Comenzamos esta sección sin tapujos con nuestra experta, la psicóloga clínica Gabriela Salaberti. Ya te digo, nuestra Gabriela de casa.
Gracias,
¿no?
Rocío.
Vamos a hablar del estrés postraumático o post-traumatic stress disorder, como se dice en inglés. Es una situación que aqueja a muchas personas, también a los miembros de la comunidad, no solo por las secuelas que puedan haber dejado los conflictos o la violencia de los países de origen, sino también por otras razones, ¿no? Pueden ser razones familiares o razones personales. Así que para comenzar, cuéntame o definamos primero a qué se refiere esta situación del estrés postraumático y cómo afecta también a corto, mediano y largo plazo.
Sí, es una condición que en los últimos 20, 25 años se ha trabajado cada vez más en los servicios desde que se ha reconocido aislado como un problema. Es algo que lo sufrió la humanidad toda la vida, pero no el área de trauma, digamos, que ha sido mejor evaluado, mejor explorada en los últimos 30 años. Es una condición donde la persona, más allá que pase el tiempo, por eso se llama postraumático, cuando una persona tiene un problema que es traumático. Cuando decimos traumático no es me gritaron en voz alta, me sentí herido por algo que me dijeron, no. Estrés postraumático son experiencias de vida o muerte, o propias o de ver a una persona. Estamos esperando un autobús y a una persona enfrente nuestro lo levantan por el aire y la matan. No nos hace un daño directo físico, pero eso es algo que es
nos marca de alguna manera, ¿no?
Absolutamente. Entonces, cuando una persona vive una experiencia de trauma personal o puede ser social, los primeros 6 meses se habla de un estrés agudo donde todo es posible, más que nada los primeros 3-4 meses, o sea, si se tienen memorias del evento, alto nivel de ansiedad, pesadillas, trastornos de sueños, es normal porque nuestro cerebro y nuestra mente está procesando la experiencia. Si pasa ese tiempo y siguen los síntomas, ahí es donde se habla del estrés postraumático. Y las características son esas. En inglés se llaman flashbacks, o sea, es reexperimentar la escena traumática en cuanto a imágenes, sonidos, olores, situaciones similares. Y en cuanto a las imágenes, luego tiene que ver toda la parte de trastornos de sueño con pesadillas, donde aparece el contenido, puede ser persecutorio o distintos contenidos durante el sueño. Luego hay un gran trastorno de concentración, porque al no dormir bien y tener todo esto es un impacto en la vida de todos los días. Y la persona no descansa ni se relaja, está todo el tiempo en alerta, como escaneando alrededor, observando, monitoreando por dónde puede volver a revivir a una situación así.
En ese sentido también hay como detonantes internos y externos, sí, ¿no? Que le provocan estas actitudes, digamos, o recuerda ese trauma, ¿no? Esa cosa. ¿Cuáles son entonces esos detonantes internos y externos?
Pueden ser de los más variados, son inesperados y la persona ni siquiera a veces puede estar precavida de evitarlos. Por ejemplo, nuestra población, en especial la población de habla hispana, como lo dijiste al principio, tiene violencia de los gobiernos, violencia organizada, violencia pública a través de crímenes, violencia política a través de distintos grupos, pero también tiene un montón de desastres naturales. Tenemos países como Chile, Perú, Salvador, Nicaragua, Venezuela también, que han sufrido desastres donde la población, a veces yo por lo menos trabajándolo clínicamente, veo a veces la gente más traumatizada por eso que por otros eventos criminales, ¿no? Porque quedarse atrapado en baños, quedarse atrapado en casas, ver gente morir alrededor es muy terrible. Luego están todo lo que es la gente que participó en Fuerzas Armadas y policiales también. Y luego, como lo has dicho, la vida cotidiana misma. Accidentes automovilísticos, todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, violencia doméstica y abuso sexual. Todo eso entra dentro de lo que nosotros vemos clínicamente todos los días como trauma, ¿no?
Incluso algunas profesiones, ¿no? No necesariamente una
Exacto.
persona que esté expuesta
Exacto.
incidentalmente, sino, por ejemplo, una enfermera o
Exacto.
una...
Exacto. Muchos enfermeros sí. tienen gente que maneja ambulancias. Uh-huh. Incluso el otro día estaba trabajando con una persona, camarógrafos que van por noticias claro. a ver... a filmar. O sea, sí, hay médicos de hospitales, hay muchas profesiones que están expuestas a ese nivel y sí, de continuamente ver gente morirse en sus manos, sangre o miedo por violencia directamente de que vengan familiares con armas, distintas cosas como en el caso de violencia familiar. Otra área que no, obviamente tenemos una tendencia a tener una población muy masculina dentro de la psiquiatría y dentro de los directivos mundiales de salud masculino. Otra área que estos últimos 15 años se ha trabajado muchísimo en las conferencias de salud mental es partos. Porque es un área donde a las mujeres no se les reconocía el trauma de perder bebés en el parto, de casi morirse ellas, de tener presión alta, hasta escenas, digamos, de toda clase, falta de médicos, dolor. O sea, el área de los partos también es perinatal en general, también puede llevar a mucho trauma y quedar con estrés postraumático en la persona.
En ese sentido, también las personas con estrés postraumático reaccionan diferente a ciertos hechos o les toma más tiempo o es más problemático relacionarse con las otras personas. Entonces, también las personas que son amigos, parejas de personas con estrés postraumático deben tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, términos de reacción frente a hechos que les son angustiantes, se hablaba de que entra en un proceso como explosivo, de
sí.
ira, ¿no? Y el otro es, o se quedan como congelados, ¿no?
Exactamente.
O se sienten como adormecidos, ¿no? También en sus sentimientos. Entonces, cuéntanos cómo funciona este mecanismo de defensa frente a los hechos angustiantes.
Exactamente como lo has descrito, hay dos tendencias, o se trata de evitar a toda costa y la persona organiza toda la vida, digamos, alrededor de evitar estar expuesta a algo que lo recuerde, al hecho, o hay algo que se llama pensamientos invasivos e intrusivos que causan, sí, reacciones emocionales continuamente. Depende de la personalidad, las tendencias que hay a eso. Pero sí, es la parte cuando nosotros evaluamos, vemos si la persona está con síntomas intrusivos o del orden de los que lo evitan. Y ahí nos damos cuenta un poco lo que pasa. Para los familiares es muy difícil porque no se comprende. Las reacciones se producen también fenómenos a veces de disociación, o sea que las reacciones pueden ser inesperadas, explosivas, casi psicóticas. Por ejemplo, los psicólogos tratamos todo el tiempo de diferenciar lo que son una psicosis y lo que es justamente los síntomas de estrés postraumático complejo, porque también se puede agravar, porque a veces las presentaciones son similares. Por ejemplo, cuando me acuerdo había empezado a trabajar en 1990-91 en Fairfield, en el servicio de salud, íbamos a dar charlas a la policía de Fairfield y a otros policías porque los paraban a la gente de nuestra comunidad para un control de alcohol. y al simplemente detenerlos, eran insultados, abrían la puerta y salían corriendo, tenían las reacciones más extremas y ellos sentían que detener a una persona de habla hispana era más o menos como ser el diablo y no entendían de dónde venía eso. Entonces uno les explicaba el papel que tiene la policía, lamentablemente en nuestros países, la cantidad de abusos, etcétera, que la gente justamente estaba siendo aceptada aquí refugiada por problemas de violencia. Entonces, ¿qué les representaba el uniforme? O sea, por un lado, la persona no está psicótica, ven que hay un policía, pero por otro lado, es tan fuerte cuando se ha sido torturado o se ha vivido experiencias de mucha injusticia, es tan fuerte la emoción que no podían tener diálogos normales, eran todas reacciones exageradas o de evitarlos o de explotar. Eso a nivel social. Eso lo mismo pasa a nivel doméstico cuando una mujer ha tenido un abuso sexual, una violación, una mujer violada sube en un autobús, sale del trabajo, la violación fue hace 5 o 10 años y está en el medio de la gente empieza a apretarse y justo está al lado parado un hombre que tiene olor a transpiración. Solamente el olor a transpiración, sin que ella la busque, boom, la lleva a la escena traumática, porque el acceso a esas memorias que quedan congeladas en el cerebro, el trauma siempre congela, deja detenida a la persona en esa etapa. Entonces, el acceso de olores, de ruidos, mirando una película también puede pasar, imágenes, todo eso, todo lo sensorial puede llevar de golpe a la escena del trauma y la mujer empieza a tener una crisis de ansiedad, un ataque de pánico en el autobús, solamente disparado por el olor de alguien que no tiene la culpa, ¿no?
No, definitivamente. Y además de terapias y tratamiento psicológico, por ejemplo, cuando las personas que ofrecen apoyo o para la misma persona con el estrés postraumático, ¿qué puede hacer cuando hay un ataque estos de angustia? ¿Se puede prever los síntomas o los signos que conducen a este ataque para no llegar al extremo de un ataque de pánico e incluso también se habla de tendencias suicidas? ¿Cómo se puede prevenir o ver estos signos?
Bueno, información es vital para que las personas a veces sienten estos síntomas fragmentados, aislados y no ven en su conjunto que son parte de una enfermedad. Entonces, todo lo que es manejo de ansiedad es muy importante. Validarle a la persona que lo que le pasa es una reacción realmente cierta, que no se están volviendo locos también, porque las personas que tienen este trastorno es tanto los problemas a veces de concentración o cómo se van debilitando por falta de dormir bien, etcétera, a través del tiempo, que es muy común que este trastorno se asocie a la depresión también y a otras condiciones. O sea que sí hay tratamientos excelentes hoy en día de muchos tipos de psicoterapia. Hay un sistema que se llama EMDR en inglés y en español sería reprocesamiento de memorias traumáticas a través del movimiento de los ojos. Eso es toda una técnica que se creó con los veteranos de Vietnam y luego vino a nuestros países. En Sudamérica es muy conocida esa técnica, la trabajan muchos los equipos de psicólogos hoy en día, acá también. O sea, hay abordajes que no solo son desde la psicoterapia, sino que hoy en día a nivel neurológico también, como para que el cerebro procese toda esa información. Se habla que cuando uno vive esas experiencias de vida o muerte, quedan en zonas del cerebro que son más el hemisferio derecho, y por eso las personas se quedan sin poder hablar. Cuando tú le hablas a una persona que está en shock, que viene de una experiencia de vida o muerte, no pueden hablar, carecen del idioma, de la palabra, no pueden conceptualizar. Eso es porque todavía el cerebro no ha procesado bien la experiencia extrema con el área del lenguaje y con la conceptualización analítica del tema. Entonces, ese proceso puede que tarde minutos, meses, años, y es lo que deja a la persona congelada en ese estado. Entonces, hay técnicas que aparte de la psicoterapia, que la psicoterapia también incorpora hoy en día a nivel neurológico. Los psicólogos tenemos técnicas que hoy en día a nivel de cerebral ayudan a procesar a la persona para que esas imágenes empiecen a moverse y a normalizarse, y a la persona hoy en día puede ponerle una palabra a la experiencia y puede expresar mejor lo que le pasa.
Y en la vida cotidiana, cuando está como comenzando en medio de ese proceso para entrar un ataque de pánico, ¿hay maneras de tender puentes para tranquilizar a la persona o para devolverla a normalizarla, ¿no? Porque
Sí. Bueno, es vital que las personas empiecen a practicar también técnicas más de meditación, que incluyen, por ejemplo, en nuestra cultura también la danza y el canto, porque todo lo que es volver aquí y ahora, todo es acá y ahora, las técnicas que más ayudan, que me puedo ir allí a la escena del trauma, pero debo volver aquí, porque esto es lo único que existe, eso ya fue. Empezar a sentir la diferencia entre el pasado y el presente, incrementar técnicas a través de técnicas de manejo de ansiedad que enraíce a la persona en el acá y ahora y la haga más funcional, es lo vital. Es como ir al pasado, limpiar y volver al presente y volverse más liviano y funcional. Y siempre aprender la lección, porque estos síntomas también a veces quedan cuando tenemos que aprender lecciones, lecciones más desde prácticas hasta espirituales, ¿no? Porque también cierta dosis de respeto y de miedo a situaciones hay que tener. Hay gente que se llaman personalidades que toman riesgos todo el tiempo, que a través de lamentablemente este problema aprenden a que el mundo era mucho más difícil de lo que creía, ¿no? O sea, que claro, hay gente que las cosas le han pasado porque, bueno, estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero hay otra gente. O sea, yo recuerdo cuando era pequeña que íbamos siempre al río a una zona donde no entendíamos por qué todos los años inundaba. Todos los años el río tapaba todas esas casas y al año siguiente la volvían a construir en el mismo sitio.
Sí, o sea, sí. Que
hay una parte donde siempre sacas una enseñanza espiritual del tema y dices, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Pero esos son todos procesos secundarios de elaboración. Pero como dijiste al principio, el problema principal, y por eso es bueno hablar con la audiencia de esto, es que las personas pueden quedar atrapadas en situaciones como congelados a través de años, impidiéndoles un funcionamiento normal desde una relación sexual hasta ir a determinadas ciudades o viajar en tren o no poder volver a una profesión, o simplemente quedarse en un estado de estrés y de ansiedad permanente, donde no pueden estar en paz.
Además, donde combinan, ¿no? Este estado de ansiedad, angustia y reacciones explosivas, y de pronto también un encierro tipo cangrejo, ¿no? Marcado por la culpa también de haber...
Claro.
Sí. Y por ejemplo, si nosotros... que no tenemos el síndrome, o las personas que no tienen el síndrome de estrés postraumático, mezclamos a veces cosas y reaccionamos ante ciertos hechos, por ejemplo, que nos fastidian por algún otro fastidio anterior, ¿no? Por ejemplo, hoy día me peleé en el tráfico y de pronto, ¿no?, afronto otra situación y cargo esa angustia o ese fastidio del tráfico contra... Otra persona. Generalmente es la persona que está cerca o que más quieres, ¿no? Porque no puso el cubierto de tal manera. ¿Cómo puedes diferenciar que cuando una persona con estrés postraumático reacciona ante un hecho que le molesta o le angustia, se relaciona al hecho traumático y no a cualquier fastidio? ¿Hay una manera de detectar y de normalizar también a esa persona?
Sí, la frecuencia... Y el tipo de disparador, digamos, eso lo muestra. Lamentablemente vivimos en una sociedad que cada vez está más bombardeada a nivel tecnológico, cada vez hay más tráfico, cada vez las personas están más mentalmente estimuladas para estar muy nerviosas. Entonces, eso que has dicho de venir de la calle y tener una pelea con alguien de la casa porque dejó el florero fuera de lugar, eso es típico, está pasando en todas partes. Es algo que es casi vital y creo que lo están incorporando en los currículos, lo que es el manejo del estrés y el manejo de la ansiedad en la población, porque está causando problemas en todas partes y de salud también, ¿no? Pero los temas que se repiten es el factor que se diferenciaría, porque lo otro es un poco más indiscriminado. Por ejemplo, la persona, como dices, viene de la calle, del tráfico, está nerviosa y un día reacciona porque el hijo dejó los zapatos fuera de lugar, el otro día porque la comida no estaba preparada y el otro día. Ahora, los que tienen estrés postraumático van a reaccionar porque otra vez has puesto la película de acción. No quiero eso en mi casa, ¿me entiendes? O sea, como que son más por temas específicos, no es cualquier cosa. El otro es más como ansiedad generalizada. Esto es, en mi casa no se mira tal cosa, no voy a la casa de gente que piensa así. Es más limitante en el funcionamiento.
Cuando una persona que acompaña a... ya sea a nivel de amistad o a nivel de pareja, a una persona con estrés postraumático, tiene que ser más paciente o tolerante frente a los síntomas. Pero ¿cuál es el límite? ¿El claro, abuso?
Claro, exactamente. No. El límite es que esto es algo serio y esto es algo que la persona tiene que lidiar no solo por sí misma, sino por los que quiere. Si yo estuve en un terremoto y me quedé encerrada, entonces ahora no puedo subir a ningún ascensor, o no quiero subir a ningún ascensor, no quiero entrar a ningún túnel, no quiero hacer, y eso limita a mi familia, de salir de vacaciones, de ir a hacer un trámite, de todo, y todo el mundo tiene que bailar al compás de mi enfermedad, eso no. O sea, hay un límite donde la familia, los que están alrededor, tienen que ponerle a la persona, bueno, te tratas por ti mismo o lo haces por los demás o vas a terminar con un ermitaño viviendo solo porque estás limitándonos a todos nosotros nos estás exponiendo a violencia a veces. Yo he tenido un montón de pacientes, mujeres, que han estado casadas con hombres que sufren estrés postraumático y un par de ocasiones al revés también. Hombres que han venido a verme porque no pueden dormir, por ejemplo. Las personas que tienen esas pesadillas continuas, que se despiertan con ataques de pánico de noche, que están a los gritos, o que tienen terror nocturno por esa razón, no dejan dormir a nadie, y sobre todo a los compañeros, y empiezan a haber una especie de miedo de estoy durmiendo y me pega, estoy durmiendo y qué es capaz de hacer, porque... El que sufre ese estrés postraumático puede entrar como en estados de trance con las imágenes o las sensaciones que sienten. Entonces, es muy importante que las personas que sufren este problema se acerquen, hablen con sus médicos, vean psicólogos, psiquiatras y tengan realmente tratamiento, porque lo hay no solo a nivel de psicoterapia, lo hay a nivel psicofarmacológico también para los que quieren tomar medicación, pero no tienen por qué hacer sufrir a todo el grupo familiar.
Y cuando están en estos trances, no tocarlo, ¿no? O no tocar a la persona.
Claro, no. La persona está reviviendo. Lo importante es hacerlos volver a la calle ahora y conectar a través de olores, sensaciones, con el cuerpo nuevamente, con el medio inmediato. Estás recordando solamente esa experiencia, no estás ahí, no lo estás viviendo. Estás aquí con tu familia mirando una película en la televisión, no estás en la película y no estás reviviendo. Podés estar recordando memorias traumáticas, pero estás sentado aquí en el sillón con todos nosotros mirando una película. Eso de volver a la persona todo el tiempo al presente y que el presente es lo único que existe realmente del mundo, porque el futuro es una fantasía y el pasado es una memoria, o sea que y selectiva encima, o sea que volver acá y ahora es lo más vital.
Muchísimas gracias, Gabriela Salabert, por hablarnos sobre el estrés postraumático o el post-traumatic stress disorder. Muchas gracias.